Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Comienza la etapa de pruebas de la última etapa de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Este fin de semana podría ser abierta la circulación. La sequía en Jalisco podría provocar un desabasto de agua en la zona metropolitana, advierte la UDG. Podrían dispararse los contagios de dengue en Jalisco si la ciudadanía no realiza acciones preventivas, afirma la Secretaría de Salud. Concluye antes de lo previsto los trabajos de mantenimiento en la carretera Chapala, por lo que se cancela el cierre vial contemplado para esta noche. Tras protagonizar una pelea con armas blancas, dos personas en situación de calle en el centro tapatío terminaron con varias lesiones. Sin fijar una fecha, el presidente López Obrador abre la posibilidad de recibir a Ceci Flores, madre buscadora. Dice que será después de las elecciones. Prepara la Secretaría de Relaciones Exteriores una estrategia para apoyar a mexicanos en Texas ante la posibilidad de la entrada en vigor de la ley SB4. Zoológico de Aragón, la elefanta Annie, que permanecía en malas condiciones en un predio de Lagos de Moreno, Jalisco. Con información en materia de meteorología, le platico que la proximidad de un frente frío en el sur de Estados Unidos estará provocando un ambiente frío, fuertes vientos e incluso lluvia en algunas zonas de Nuevo León y de Tamaulipas. Ambiente cálido por las tardes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Para Jalisco se espera un cielo mayormente despejado, altas temperaturas esta tarde, algunas rachas de viento en el transcurso de la misma, de manera pues prácticamente generalizada en todo el estado. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 33, se prevé un cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Por la tarde continuarán las temperaturas altas, rachas de viento fuertes, el resto del día, la noche, con un ambiente agradable. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 5 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Nos da mucho gusto que nos regale la posibilidad de acompañarnos en esta transmisión. Le invito a que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 21 de marzo del 2024. Participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán y Alejandro Ponce en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Recuerde que para nosotros sus comentarios, sus opiniones y sus reportes son muy importantes, nos ayudan a enriquecer este espacio y ponemos a sus órdenes pues estos mecanismos, estos medios de comunicación para que entable el contacto con nosotros. Estamos listos pues para arrancar con las notas más importantes de las últimas horas. Estaremos revisando asuntos importantes, algunos que tienen que ver con el abasto de agua para el área metropolitana de Guadalajara, asuntos relacionados con pues esta vía corta tan esperada durante años y años entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Finalmente quedó concluida, están ya pues prácticamente en lo último, con la esperanza, al menos ese es el propósito, de que ya en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua entren operaciones y las personas, los vacacionistas, puedan aprovechar esta vía de la que ya estaremos platicando en algunos minutos más. Por lo pronto hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información que tiene que ver, bueno, con un proyecto de infraestructura carretera que la mera verdad, pues yo ya le perdí la cuenta al número de años que se estuvo platicando, a la cantidad de promesas que se dejaron sobre la mesa y finalmente el arranque de su construcción, que también llevó, bueno, un muy buen rato. Me refiero a la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta, que implica pues toda una serie de retos en materia de ingeniería. Uno pues no termina de entender de bien a bien cómo, cuando se trazó esta ruta, pues se tiene que subir pues prácticamente hasta Tepic y luego bajar a la mitad del estado de Jalisco. E indiscutiblemente, pues hacía falta contar con una carretera mucho más rápida, mucho más directa. Se fue construyendo en etapas y en etapas se fue poniendo en marcha, pero pues todavía quedaba la promesa del último tramo, la última partecita, que además es una de las más cansonas y de las más peligrosas, que tiene que ver con pues esta parte de Compostela, Las Varas, ¿no? Pero ya quedó y es probable que en algunos días más podamos estrenarla. Héctor Escamilla tiene para usted todos los detalles. Hola, Héctor, adelante.
Gusto saludarte también al auditorio. Perdón, inician las vacaciones de Semana Santa y las autoridades están dando a conocer que ya estará terminada, no terminada, pero sí utilizable, sí funcional, la vía corta Puerto Vallarta. 2012 es el año en que inició esta obra, que supuestamente sería pues uno de los grandes hitos de la administración de Enrique Peña Nieto. No obstante, pues se demoraron los trabajos y con decir esto, Ricardo, el retraso de la obra es de 9 años. La obra se dijo que originalmente iba a estar terminada en el 2015, pero bueno, ya nos dimos cuenta, no fue así. La vía corta básicamente sustituye la autopista original, el tramo de autopista y luego el tramo carretero que llevaba a Puerto Vallarta. Recordemos que si usted va a Puerto Vallarta tiene que tomar la autopista Guadalajara-Tepic. Allá dentro de Nayarit está la desviación que lo sacaba a Puerto Vallarta. Y como bien dices, hay tramos muy complejos porque la carretera es solamente de dos carriles, uno por sentido, y eso provoca, le dicen, la zona de las curvas, por ejemplo, este tramo, y ahí la verdad es que si uno le tocaba atrás de un tráiler, un camión, ya se atoró, era atorarse ahí por aproximadamente 2 horas. Esta vía corta, en teoría, va a recortar el tiempo de ida a Vallarta de 5 horas, que es más o menos el tiempo promedio de viaje, a solo 2 horas y media, 2 horas y media de aquí hasta Puerto Vallarta. Entonces, se espera con esto ser un importante detonante de turismo. Pero pues ha sido, digamos, abierto por tramos. Ha habido diferentes complejidades. Podemos, definir esta vía corta en 3 etapas principales. La primera venía de la zona de Jala a Compostela. Este tramo fue abierto a la circulación en el 2017. Luego estuvo cerrado otra vez como unos 2-3 meses porque había deslaves y que finalmente ya fueron atendidos. Esto fue Jala a Compostela. Luego venía un tramo incompleto. Este tramo incompleto es el que se ubicaba entre Compostela y Las Varas, que es este llamado que obligaban a la gente a volver a la vieja ruta, y es donde estaba toda esta zona de curva. Después, digamos que Las Varas, hay otro tramo que se fue abierto en diciembre de 2022, que es de Las Varas a La Florida. La Florida está más o menos a la altura de Guayabitos. Y luego, en junio del año pasado, se abrió el otro nuevo tramo, que es de La Florida, o más o menos altura de Guayabitos, a la Cruz de Guanacaste, es decir, pasando la zona de Punta de Mita. Y falta un tramo, que es en realidad ya, pues es más sencillo de terminar, que tiene que ver con la unión de la Cruz de Guanacaste hasta el entronque con el río Ameca, que es la entrada a Puerto Vallarta. Entonces, digamos que ya sería como la última fase, pero en realidad ya se puede entrar sin problemas en ese tramo, digamos, se genera una nueva ruta solamente. La realidad es que el tramo que importaba es este de Compostela a Las Varas, que había por ahí un puente que no podían terminar, había algunas dificultades con la terminación de la obra porque estaba como medio desnivel, luego había complicaciones con otros temas ahí de infraestructura. Ya este puente es el que faltaba, ya está terminado, lo están solamente revisando para que este fin de semana se abra la vía corta a Puerto Vallarta. En realidad, la ventaja aquí es que ya quedaría de 4 carriles este camino, 2 por sentido, entonces eso agilizaría mucho el tránsito y es lo que permite recortar los tiempos. Hay una desventaja, porque no todo puede ser perfecto, el costo. Si usted piensa utilizar esta vía corta a Puerto Vallarta, pues le va a costar 1,466 pesos. Ese va a ser el costo de las casetas, también sumando las casetas que hay aquí, digamos, saliendo de Guadalajara. Está digamos que sobre la autopista Guadalajara-Tepic hay 3, y luego saliendo las otras habrá otras 4. Entonces serán 7 casetas las que le tendrá que estar pagando para llegar 1.476 solo de ida, más otros 1.476 de regreso. Entonces, tome su consideración, esto es lo que estará costando, pero ya estará abierto esta vialidad a partir de este fin de semana, con la idea que en julio ya está la obra totalmente terminada, ya con todos los acabados concluidos. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Muy bien, mi estimado Héctor, pues estaremos, por supuesto, al pendiente, en espera de ver qué tal funciona, cuáles son las experiencias de quienes transiten por esta vía. Finalmente, la vía corta, me parece que es infraestructura que hacía mucha falta, que le vendrá muy bien a este destino turístico, que incluso pues se convierte en una muy buena alternativa porque sobre todo pues ofrecerá mayores y mejores condiciones de seguridad, porque estos tramos que estaban pendientes eran pues no solamente los más enfadosos sino también los más riesgosos.
Sí, en efecto, eran los de hecho el tramo de mayor siniestralidad en el viaje a Vallarta, sobre todo cuando había, y además las afectaciones, una volcadura, un choque, claro. Era esperar, aguardar hasta 7-8 horas en que se liberara el camino.
Indiscutiblemente. Pues Héctor, muchas gracias, a preparar el bolsillo quienes quieran aprovechar esta nueva alternativa y pues ya nos compartirán la experiencia.
Así será. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla y vamos a más relacionado con el tema de las vacaciones. Un asunto importante, el tema de los accidentes que se registran durante estos días, estos periodos de asueto, en los que paradójicamente cuando las ciudades están un poco más tranquilas, cuando la gente probablemente pasa más tiempo en casa, es cuando de pronto se disparan los números y por eso es que hay que prestar mucha atención. Claudia Manuela Pérez tiene para usted la información en este sentido. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. En la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua del año pasado, del 2023, se registraron en Jalisco 96 muertes relacionadas con accidentes. Por ello, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud Jalisco hace un llamado a tomar medidas preventivas. El coordinador operativo del CEPAC, José Parra Sandoval, indica que el año pasado se registró un aumento de 12% en muertes por accidentes y para este año, dice, advierte, se espera un alza de entre el 15 y 20% en este periodo vacacional si no se toman medidas preventivas. Detalla que los accidentes se registraron en la vía pública, en el hogar y en sitios recreativos, y en su mayoría fueron por descuidos y falta de prevención. El funcionario hace un llamado a tomar medidas preventivas, como revisar el automóvil antes de salir a carretera, tener especial cuidado en el hogar con estufas y contactos eléctricos, y en las áreas recreativas no meterse a lagunas, presas o playas sin la supervisión de un adulto o evitarlas si no se sabe nadar. También recuerda que hay un operativo especial en esta peregrinación a Talpa de Allende. Comenta que se espera a 1.240.000 personas que arriben a Talpa de Allende en el recorrido de la ruta del peregrino. De acuerdo con el sistema estatal de salud, podría tener una ocupación en el municipio de Talpa de 100% de una ocupación hotelera, y para ello ya hay un operativo desde hace 2 semanas en esa ruta también importante por parte de la Secretaría de Salud. Hay 164 baños móviles, 15 centros de hidratación y 64 contenedores de basura para atender a la población que asiste a esa importante peregrinación, a esa ruta de Talpa de Allende, que ya desde hace algunas semanas ya presenta a algunas personas, y ya en Semana Santa es cuando pues registra su mayor número. Esta ruta del peregrino involucra a los municipios de Ameca, Huachinango, Mictlán, Atenguillo, Mascota, San Sebastián del Oeste, Ayutla, Ejutla, Cuautla, Juchitlán, San Gabriel y Talpa de Allende. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pongamos, Claudia, de nuestra parte para que no se muevan estas cifras, para que no se incremente la siniestralidad. Las autoridades pues hacen lo suyo con la puesta en marcha de todos estos operativos, pero indiscutiblemente nosotros, cada quien en lo individual, en la dinámica familiar, tenemos también mucho, muchísimo que hacer, sobre todo para no ponernos en riesgo. Sabemos cuáles son las medidas preventivas y muchas veces se nos hace fácil, y cuando se nos hace fácil es cuando vienen incluso las tragedias.
Sí, Ricardo, 96 muertes en Semana Santa y Pascua del año pasado que se pudieron evitar.
Claudia, gracias por la información. Excelente tarde.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información. Continuamos con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli. Información en torno a un tema importante, a un tema delicado que no podemos dejar de lado, que afecta en términos generales, bueno, al 60% del territorio nacional. Y aquí en Jalisco, literalmente, pues no cantamos mal las rancheras. Me refiero a la sequía, a la falta de agua, que compromete, por supuesto, el suministro de este líquido para sus distintas finalidades, el uso agrícola, por supuesto, para el consumo urbano, para alimentar a las grandes urbes, como el caso del área metropolitana de Guadalajara. Las autoridades nos han presumido la nueva infraestructura que ya está operando parcialmente, falta completar algunas otras etapas, pero en su momento nos dijeron, no se apuren, vamos a poder sortear este estiaje. Pero desde la academia, desde quienes siguen muy de cerca este trabajo a través de la investigación, están encendiendo las luces de alerta. Griselda Torres Zambrano tiene para usted los detalles. Hola, Gris.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues México vivirá un año complicado, dado que la sequía y la contaminación comprometen la disponibilidad de agua en todo el país. En Jalisco, por ejemplo, el lago de Chapala está al 48% de su capacidad, por lo que de continuar las condiciones de sequía, será real la posibilidad de desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto advierte Aida Alejandra de León, investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía del CUTONALÁ de la UDG.
En el último reporte que acaba de dar la Comisión Estatal del Agua, nos habla de que se encuentran 26 municipios en estatus de anormalmente secos para este año, 28 están en sequía moderada y 22 en sequía severa, y 6 municipios ya de Jalisco presentarán sequía extrema. Esto pues son datos muy alarmantes de lo que se dan precisamente por el fenómeno del cambio climático, que ha sido también un fenómeno desarrollado por el fenómeno del Niño, que terminará prácticamente a mitad del semestre y luego cambiará al fenómeno de la Niña. Entonces, estos datos son muy relevantes en temas de escasez. Sin embargo, también esto va a repercutir en algunos sistemas de abastecimiento, de los cuales nosotros obtenemos agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para las zonas urbanas de distintos municipios de Jalisco. Principalmente nuestro lago de Chapala, que se reporta que ya tiene un 48% de su capacidad. Si sigue la sequía, obviamente estaríamos en riesgo de tener desabasto de agua para Guadalajara. Y la laguna de Cajititlán, así como el río Santiago, pues presentan fenómenos muy importantes de contaminación del agua. La contaminación del agua en los distintos ríos y cuerpos de agua del estado de Jalisco, si bien el río Santiago es de los más importantes para el tema de contaminación, y que ello va a limitar la disponibilidad hídrica, si seguimos con estos procesos de contaminación de ríos y fuentes de abastecimiento de agua, no vamos a tener agua disponible. Entonces, por ejemplo, el río Sula, que está en los altos de Jalisco, es un río que está afectado principalmente por aguas negras que vienen de la industria alimenticia y de las tequileras. El tema del río Verde, por ejemplo, que es un río que está medianamente, no está tan contaminado, tiene un poco mejor calidad del agua, sin embargo, este ya está comprometido para llegar a abastecer el agua a la zona metropolitana vía las presas de Zapotillo, El Salto y la red Calderón, donde ya nos mostró el gobierno que ya hay un abastecimiento de un metro cúbico en el mes anterior, ya nos reportaron eso. Sin embargo, si este río no se cuida en las concesiones, vamos a tener también graves problemas de disponibilidad. El río Ameca o el río Cuale en la zona de Puerto Vallarta, ustedes saben también que están algunas descargas de aguas de la población de Puerto Vallarta y toda la zona turística, pues también comprometen la disponibilidad.
Bueno, Ricardo, a nivel nacional, 81% del territorio está digamos, registrando en estos momentos algún grado de sequía. Pero repasemos de nueva cuenta los números, al menos los que dio a conocer la Comisión Estatal del Agua en su último reporte. 26 municipios con sequía normal, 28 moderada, 22 severa y 6 extrema. Este jueves, varios investigadores del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara ofrecieron una rueda de prensa conjunta para exponer datos sobre la crisis, la escasez y la contaminación de ríos y de cuerpos de agua. Y en espera de que las autoridades tomen las decisiones correctas y que al menos estas últimas medidas en infraestructura que anunciaba el gobierno estatal garanticen el abasto en la zona metropolitana, pues los investigadores reiteraron el llamado a los ciudadanos para que cuiden el agua. Un llamado que también replica a través de sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro. Es el reporte, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Porque de pronto, Gris, se quedaba en el aire como esta percepción de que no habría ningún problema, de que con esta nueva infraestructura, pues Guadalajara podría sortear perfectamente sin ningún inconveniente el estiaje, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo y mucho menos para, digamos, relajar las medidas preventivas o el uso racional del líquido.
Sí, por supuesto. Como ustedes escucharon a la investigadora, ella refiere precisamente a la garantía que dio el gobierno del estado a través de la red Calderón, el Salto, para garantizar estos litros de agua extra para la zona metropolitana de Guadalajara. Eso no quita que en estos problemas hay a nivel, no quita que a nivel nacional hay problemas de abastecimiento, claro, y que además la contaminación de nuestros afluentes hace que exista menor disponibilidad de agua.
Bien, Gris, muchísimas gracias por el reporte, una excelente tarde.
Igual para ti, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, la información de Griselda Torres Zambrano. Hacemos una pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes generadas en las últimas horas. Comienza la etapa de pruebas de la última parte de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Este fin de semana será abierta la circulación. La sequía en Jalisco podría provocar un desabasto de agua en la zona metropolitana, advierte la UDG. Podrían dispararse los contagios de dengue en Jalisco si la ciudadanía no realiza acciones preventivas, afirma la Secretaría de Salud. Concluyen antes de lo previsto los trabajos de mantenimiento en la carretera Chapala, por lo que se cancela el cierre vial contemplado para esta noche. Tras protagonizar una pelea con armas blancas en el centro tapatío, dos personas en situación de calle terminaron con varias lesiones. Sin fijar una fecha, el presidente López Obrador abre la posibilidad de recibir a Ceci Flores, madre buscadora, pero eso sí, será hasta después de las elecciones. Prepara la Secretaría de Relaciones Exteriores una estrategia para apoyar a mexicanos en Texas ante la posibilidad de la entrada en vigor de la ley SB4. Llega al zoológico de Aragón la elefanta Annie, que permanecía en malas condiciones en un predio de Lagos de Moreno, aquí en el estado de Jalisco. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy la canciller Alicia Bárcena, que acompañó al presidente de la República a su gira por Oaxaca, aprovechó para hablar del tema migratorio, que en este caso podemos decir que se divide en dos partes. Por un lado, la ley SB4 que el gobierno de Texas está tratando de, o que está impulsando, tratando o esperando que la Corte de los Estados Unidos le dé el visto bueno, y pues bueno, México está trabajando en pos de que eso no ocurra, está bajo la figura de amicus curiae, amigo de la Corte, tratando de incidir para que la determinación sea en contra de esta ley, es decir, que no entre en vigor la SB4, porque con ello se criminaliza a los migrantes de forma que su color de piel o el idioma que hablen pudiera ser determinante para que pudieran ser deportados a su país de origen, en este caso concreto México. Entonces, dice Alicia Bárcena que los 11 consulados que hay en Texas están trabajando y están apoyando a los mexicanos y están listos en caso de que pudiera ser aprobada.
México está actuando con mucha firmeza. Primero, nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales. Y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten algún problema. Y para ello, nosotros hemos puesto a disposición un sistema de apoyo legal. Cualquier persona que empiece a tener ya algún problema, ahí estamos.
El otro tema, que es el mismo tema, el migratorio, va más allá de la SB4 y tiene que ver con los migrantes que pasan por nuestro país para tratar de llegar a los Estados Unidos. Estamos hablando de naciones de Centroamérica y de Sudamérica, y por ello el gobierno de México, a través de la Cancillería, está llevando a cabo acuerdos, y el más reciente ya lo firmó con el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien pues me parece que no va a poner un peso, todo el dinero lo va a poner México, y se trata de que los migrantes venezolanos que son regresados a Venezuela sean de alguna forma becados, como si fueran, o más bien siendo beneficiarios de los programas sociales de México, de los programas del bienestar. Les están dando una tarjeta y les van a estar depositando $110 mensuales durante los próximos 6 meses, además de que empresas de Venezuela y de México que están radicadas justamente en Venezuela les darán empleo a estas personas deportadas, venezolanos, ciudadanos venezolanos que están siendo deportados de regreso a su país. Escuchemos a Alicia Bárcena.
Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy, no podemos con estas cantidades. Pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Les damos una tarjeta en realidad para que se incorporen a un programa que, digamos, no es Jóvenes Construyendo Futuro exactamente, pero es un programa de bienestar. Y lo que estamos haciendo son pactos con las empresas. Ya tenemos un acuerdo con Polar, que es una empresa venezolana, con PDVSA, con empresas mexicanas, Bimbo, FEMSA, que están actuando en Venezuela, para que los reciban, les den empleo. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos. Hemos logrado ya repatriar a una cantidad muy importante de venezolanos y lo estamos haciendo cada semana con el apoyo de Gobernación. Esto es muy importante porque estamos actuando en conjunto con Gobernación. Y lo mismo hacemos en retorno a Guatemala, Honduras. Ahora estamos haciendo un convenio ya con Colombia, porque es otra nacionalidad que ha aumentado mucho, y con Ecuador, para poder retornarlos a sus países con estos programas.
Es el tema migratorio de los que pasan, de los que vienen de Centro y Sudamérica, que como ustedes escuchaban, ya el acuerdo está firmado con Venezuela, se está pactando con Colombia, se está pactando con Ecuador, con Honduras y con Guatemala, que son los que están recibiendo este tipo de apoyos que de por sí México está invirtiendo en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y de Construyendo Vida en estos países, por lo menos en Guatemala, Honduras, en Cuba también lo está haciendo, y pues bueno, y para que sea completo, para que sea redondo este programa o estos programas que están instalando desde el gobierno de México, pues quedaría pensar en todos esos migrantes que se están quedando en nuestro país, porque ya son muchos los que se están quedando en México al no poder pasar a Estados Unidos, particularmente los haitianos. ¿Y qué es lo que ha hecho o que está haciendo la Cancillería en este momento para resolver este problema? Bueno, ya acordó con 50 empresas mexicanas que estarán ofreciendo o están ofreciendo ya 10,000 empleos a los migrantes que se están quedando en nuestro país, y hasta donde tengo entendido, pues la mayoría son haitianos, pero cualquier otro que esté quedándose en México solicitando refugio está recibiendo esta ventaja. Incluso en Oaxaca se está construyendo un nuevo albergue para que los migrantes no anden deambulando por aquella entidad, porque se están quedando atorados mucho en Chiapas y en Oaxaca. Ya no contemos en la Ciudad de México, porque el otro programa que está en el que tiene que ver Estados Unidos directamente, el de la CBP One, las citas que están ofreciendo para poder darle asilo a migrantes, pues bueno, estas citas se están dando a partir de una zona geográfica, y esta zona parte de la Ciudad de México. Entonces, muchos están llegando a la Ciudad de México, están llegando a Guadalajara y están llegando a otros estados de la República para desde ahí poder hacer la solicitud. Entonces, pues sí, hay mucho migrante de Centro y Sudamérica que se están quedando en México, y por eso es que la Cancillería ha logrado también este acuerdo, repito, por 10.000 empleos con 50 empresas mexicanas, 50 empresas asentadas en nuestro país. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Una excelente tarde. Es un tema, Arturo, que bueno, por supuesto, genera reacciones por parte de la audiencia. El caso de Lucía Hernández, quien dice tanta pobreza que hay en México y el señor regalando el dinero de los mexicanos es inconcebible. Emma Cecilia Ramírez dice: las condiciones en las que viven estos países son miserables. Ojalá en México no lleguemos a una situación de estas características con, pues en este caso dicen, todo lo que está haciendo el presidente. Es un tema indiscutiblemente muy complejo en donde hay que conciliar los derechos de todas las partes, ¿no?
Sí, es un tema de humanidad, no sí, podemos sí. olvidarlo. La situación, por ejemplo, que pasan por Haití o en Haití, la que pasan en Guatemala, en Honduras con la violencia, la que pasan en Cuba con la escasez, la hambruna que están pasando, y el mismo Venezuela, donde claro. las condiciones para vivir no son precisamente óptimas. Es una cuestión de humanidad, sí lo entendemos, pero también en este caso, pues me parece a mí que por lo menos debería haber mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, porque son efectivamente recursos de todos los mexicanos.
Arturo, gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa comercial, mire, pues platicarle la información más reciente respecto a este asunto que, por supuesto, ha llamado la atención. No es un tema nuevo, había pues quedado, digamos, en un compás de espera porque hace cosa de un mes, más o menos. Finalmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, tomó cartas en el asunto, emprendió algunas acciones para tratar de rescatar a la elefanta Annie, que permanecía en condiciones, bueno, verdaderamente deplorables en un predio en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. La paradoja es que, bueno, Annie trabajó durante algunos años en un circo, vinieron estas modificaciones legales que prohibió la participación de animales en actos circenses y fue, pues, digamos, rescatada, pero muy entre comillas, porque la realidad es que quedó en un predio horrible y además la elefanta quedó aislada, en malas condiciones. Activistas, defensores de los derechos de los animales levantaron la voz, hicieron mucho ruido, le insistieron al gobierno que hiciera algo al respecto. Este paquidermo fue revisado por expertos, por ejemplo, del Zoológico Guadalajara. El Zoológico Guadalajara dijo, tráigansela. El Zoológico de León, ahí en Guanajuato, dijo lo mismo. La Profepa dijo, no, voy a revisar qué hacemos con este tema. Por lo pronto aseguró a Annie y hasta ahí llegó, ¿no? El asunto ya no caminó más en cosa de 3-4 semanas, pero ayer finalmente se realizó el traslado. El gobierno federal decidió llevarse a esta elefanta a la Ciudad de México y hoy llegó al zoológico de San Juan de Aragón, allá en la capital del país. Y a diferencia de lo que pasó con Benito cuando se lo llevaron a Puebla, esta jirafa que estaba también muriéndose en Chihuahua, el arribo de Annie a la Ciudad de México no cayó del todo bien, ha generado ya incluso denuncias por parte de algunos activistas, porque mire usted la paradoja, se traen a Annie de Lagos de Moreno, se la llevan a la Ciudad de México, pero se la llevan al zoológico en el que vive Eli, que es considerada la elefanta más triste del mundo, una elefanta que también piden los activistas que se lleven a otro lado, así que termina siendo, bueno, pues un asunto absurdo el que la hayan rescatado de aquí, la hayan llevado a otro recinto que evidentemente tampoco está ofreciéndole buenas condiciones de conservación a estos ejemplares. Pero bueno, esta elefanta Annie ya no está en Jalisco, ya llegó a la Ciudad de México, ya está en su nuevo hogar, el Zoológico de San Juan de Aragón, y pues a ver cómo le va. Seguramente los activistas no van a soltar este tema porque no les latió nada, y se entiende que el gobierno federal haya decidido llevarla ahí. Dicen en el zoológico que las cosas ya están mucho mejor, pero lo cierto es que quienes pues han seguido muy de cerca estos casos tienen serias dudas al respecto. Vamos a la pausa, enseguida hay más para usted. Continuamos con las noticias. Mire, hay una inconformidad entre vecinos de la colonia Americana, el barrio más cool del mundo, aunque pues tiene grandes retos. Uno de ellos es indiscutiblemente el de la seguridad. Pero bueno, en este caso vamos a poner atención a lo siguiente: la inconformidad de quienes habitan este punto tan emblemático y tan cotizado y tan caro del área metropolitana de Guadalajara, porque se está generando, pues digamos que un crecimiento muy importante en materia de desarrollos inmobiliarios, sobre todo aquellos que están pensados en ofrecer un servicio de hospedaje a través de plataformas digitales, como el caso, no sé, de Airbnb, de Facebook. Y esto como que no está cayendo del todo bien. ¿Por qué? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Gentrificación, una palabra que mucha gente seguramente ha escuchado, otros no le han puesto tanta atención, pero que afecta principalmente, y este tema es a los adultos mayores y a personas que están arraigadas en alguna comunidad, porque finalmente la gentrificación es el sinónimo del desplazamiento. ¿Qué es esto? En las grandes ciudades, ciudades turísticas, ciudades o grandes urbes, está dando este fenómeno donde los pobladores de una colonia, de una comunidad, son pues literalmente expulsados porque se comienzan a generar construcciones masivas alrededor de sus viviendas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro: Santa Tere. De buenas a primeras aparece un edificio de 7, 8 niveles al lado de mi casa. Esto provoca que yo empiece a padecer servicios. El agua no llega con la misma presión, comienza a fallar la electricidad. Y además la renta o los costos de vivir por la zona pues ya no es lo mismo. La tortillería donde pagaba mis tortillas a 15, 20 pesos, ahora me lo están dando a 25 pesos. Donde estaba tal negocio, ahora está un café. Es decir, cambia el entorno, y eso provoca que yo, que era vecino de ahí, que vivía a gusto, pues termine diciendo ya no tengo nada que hacer y me retire del lugar. Y esa casa donde habitaba terminará construyéndose también otro edificio para que lleguen otras personas. La gentrificación es la expulsión de los habitantes nativos, digamos, de una comunidad. Son desplazados por las altas rentas de vivir en cierta zona. Antes era costeable vivir en Santa Tere, ya no lo es. Ya la gente, es muy caro incluso rentar una casa en la zona. La colonia Americana es otra, Providencia también, la colonia Americana también desde hace años presenta este fenómeno, y los vecinos dicen ya estar hartos de esta situación. Particularmente porque está generando mucha vivienda, y eso lo está permitiendo las autoridades, el municipio en particular, muchísima vivienda para Airbnb. Son inversiones, digamos, de bajo riesgo. Yo pago entrego dinero, genero una renta de Airbnb, son estadías de corta estancia, y es como si yo tuviera un huésped que va cambiando de manera periódica. Me genera más ingreso que si yo tuviera una renta, digamos, fija, o una persona habitando por mayor tiempo. Y esto es lo que está provocando que muchos desarrolladores inmobiliarios estén construyendo departamentos, literalmente departamentos, en viviendas de 7, 8 niveles, edificios de 7, 8 niveles. Por ejemplo, la colonia Americana solamente permite en algunas zonas 4 niveles, pero están permitiendo construcciones masivas. Y en este momento, la gota que derramó el vaso entre los vecinos de la colonia Americana es la construcción de un edificio de este tipo en Libertad y Bruselas. En este punto, la gente está muy inconforme porque un edificio que debería tener como máximo 4 niveles, le están construyendo 7, y está generando ya afectaciones. Acusan que la autoridad ha sido omisa en aplicar la ley, simplemente eso, aplicar la ley y que se permita y que se regule este tipo de edificaciones que abundan, dicen, en la colonia Americana, que esta etiqueta hace un par de años del hacer el barrio más cool del mundo, así está, y venía una revista de turismo muy importante, pues terminó siendo un balazo en el pie, porque ahora todos quieren vivir en esa colonia cool, aunque son unas semanas, unos días, y pues están desplazando a los que tienen años viviendo en este lugar. Escuchemos esta problemática, particularmente lo que está sucediendo en la colonia Libertad y en este edificio de Libertad y Bruselas.
Creo que es muy incoherente que el director de Patrimonio Cultural, Francisco Javier de Alba Martínez, haya autorizado esta obra porque se supone que su trabajo es cuidar el patrimonio y no lo está haciendo. Es increíble que haya dejado pasar todo lo que un edificio de este nivel puede ocasionar a esa calle. En primera, en esa calle no contamos con el drenaje suficiente, no está en las óptimas condiciones que debería estar. Y claro que una torre así, imagínate a dónde nos va a mandar a todos los vecinos, qué calidad de agua y qué cantidad de agua nos va a llegar, ¿no? Uh-huh. Además de eso, de que pues no es una torre que esté diseñada para vivienda, es una torre con habitaciones, porque esas son habitaciones, de 40 metros cuadrados, con que el desarrollo va a ser únicamente de una persona con la intención de rentarlos para Airbnb.
Y es que en este, el marketing tiene palabras para todo. Este tipo de viviendas conocidas como loft, que no es otra cosa que departamentos huevito, pues son para la venta de estos tipos de departamentos Airbnb. Llama la atención que la autoridad ha gestionado mucho el desarrollo o están propugnando por el tema de vivienda de calidad, vivienda digna, pero al mismo tiempo están autorizando edificios que solamente tienen lofts, departamentitos de 40 metros cuadrados, donde una persona, una familia no puede definitivamente vivir ahí, son para que simplemente llegue gente, la habite un tiempo y se vaya. Mientras tanto, desplazan a la gente que sí vive en las comunidades. Entonces, esperan la próxima semana una reunión con el presidente municipal y con otros funcionarios, pues para resolver este tema de por qué se autorizó esta torre, pero finalmente ya hay como un movimiento social en este lugar, porque este tema de la gentrificación le está pegando bastante duro a los vecinos de la colonia americana. La información, Ricardo, buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por el reporte. Vamos a ver finalmente pues cuánto eco llega a tener esta protesta, esta inconformidad. Se antoja complicado, ¿no?, por este proceso de evolución que está teniendo este punto de Guadalajara.
Sí. Y que es un problema que está en otras ciudades. Hay un problema muy grave de gentrificación en Barcelona, en Nueva York, en París, en otras ciudades del mundo. Ciudad de México tiene este problema que se ha agravado en los últimos 3-4 años en la colonia Condesa, la Roma, donde personas de otro, ni siquiera son habitantes fijos de aquí de la ciudad, sino son personas que están en tránsito, pero tienen un departamento que solamente pueden ellos costear las viviendas en estas zonas de la ciudad, y es lo que está pasando en Guadalajara, Ricardo. Entonces, todavía es momento para que la autoridad, antes de que esto se venga de golpe, puede hacer algo para frenar este fenómeno de la gentrificación.
Muy bien. Pues Héctor, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla con lo que ocurre ahí en la colonia americana en el municipio de Guadalajara. Por cierto, ahí el centro tapatío fue escenario de una pelea, de una riña entre dos personas en situación de calle. José Luis Escamilla nos cuenta qué fue lo que pasó. Hola, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy en la mañana se toparon ahí en la zona centro de Guadalajara, en el cruce de los andadores, Pedro Moreno y Colón, Morelos y Colón es donde se encuentran estas dos personas en situación de calle, indigentes pues, que se topan ahí en esa zona peatonal, que está a una cuadra de la catedral, a una cuadra de la presidencia municipal, y ya se traían ganas, estos dos ya se traían ganas. Uno de ellos saca un cuchillo y comienza a amenazar o amagar a su contrincante. Se hacen de palabras y posteriormente comienzan a atacarse. Hasta donde tengo entendido, era una sola arma blanca la que utilizan ellos. Primero la utiliza uno, luego la utiliza el otro, y los dos quedan lesionados de forma regular. Ahí en la zona, como te digo, en plena zona de Guadalajara. Escuchamos si te parece un elemento de la Policía Municipal Tapatía explicando lo que les reportan y lo que les encuentran.
Al arribo de la unidad avistan a dos masculinos. Estas personas, entre 30 y 40 años, aparentemente en situación de calle, los cuales tuvieron una riña por problemas entre ellos, ambos con lesiones por objeto punzocortante. Al momento ya el arma blanca es asegurada.
Algo que decía este elemento de la Policía de Guadalajara, señalando cómo es que estos dos sujetos pues comienzan a pelearse. Una situación bastante común, Ricardo. Los indigentes sabemos que hay muchos en el centro, pero que de repente hay algunos que son muy belicosos, muy guerreros, y tienen pleito hasta con su sombra. Y en este caso, bueno, era el pleito era con un rival real, hacen de palabras, luego de pasan a las cuchilladas y terminan siendo los dos enviados a un puesto de socorros, donde fueron entrevistados por un agente del Ministerio Público que terminará la responsabilidad de uno y de otro, pero una situación que es común, es constante, ahí en la zona centro de Guadalajara, como son las agresiones entre personas en situación de calle. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información. Y indiscutiblemente se ha convertido en todo un reto por parte o para las autoridades. Incluso han llegado a reconocer que las personas en situación de calle, pues cada vez son más en el corazón de Guadalajara con todo lo que esto implica.
Sí, así es tal cual. Cada vez son más y algunos de ellos, como te digo, cada vez son más agresivos. Un ratito por la zona de Chapultepec, casi llegando a la glorieta de los Niños Héroes, a mí me tocó ver uno que algo le lanzaba a las palomas, y él iba caminando enojadísimo, arrojaba cosas a las palomas para que se echaran a volar, y cuando tú pasas a un lado de ellos, de repente no dejas de sentir temor, ¿no?, de que de repente su ira la enfoquen hacia ti en lugar de las palomas.
Sí, porque se trata de personas, pues no solamente que tienen un contexto económico verdaderamente complicado, algunas que no están bien de sus facultades mentales, otras que tienen algunas adicciones con, pues, las reacciones en algunos casos violentas y con las condiciones, digamos, de inseguridad que pueden llegar a generar, entendiendo que tienen derechos, que no la pasan bien, que pues tal vez estén...
Y hablando de personas con adicciones, sí. Hoy por la mañana, buenos días, Metrópoli. Varias personas del auditorio se estuvieron comunicando para decirnos que habían visto a una mujer que caminaba por los carriles centrales de la carretera Chapala,
imagínate,
en sentido hacia el periférico. Fueron varias personas las que nos decían, ya está en tal parte, no va caminando hacia acá, el reporte era constante. Y decían que además iba caminando con unos niños. Informate que la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque se dio la tarea, y lo agradecemos, de buscar a esta mujer. Ciertamente la localizan ahí en los carriles centrales de la carretera Chapala. Ella, había mucho tráfico, esa hora de la mañana, Ricardo, en la bajada hacia el periférico, había mucho tráfico y esta mujer caminaba por los carriles centrales aparentemente pidiendo dinero. El problema es que lo hacía con un niño en los hombros y con un niño o niña tomado de la mano, ahí en plenos carriles centrales. Entonces, afortunadamente no pasó a mayores y en gran parte se debe a que la policía de Tlaquepaque acudió, la resguardó y la pusieron a disposición de las autoridades municipales de protección a la mujer para darle ayuda. Aparentemente estaba fuera de sus cabales por haber consumido algún tipo de droga.
Híjole, terrible, y bueno, sobre todo ojalá que se le brinde la protección a estos menores, que no los expongan de esta manera.
Así es, estaremos dándole seguimiento.
Bien, pues José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla, y en la otra línea con más. Ahora, en materia de salud, un tema importante, José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
Bueno.
Hola, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Yo creo que todos, hombres y mujeres, en la actualidad, tenemos colitis, la cita inflamada, ya no sabe usted si es grasa, si es gordura, si es panza natural, como dicen por ahí. Bueno, este es un asunto que prevalece sobre todo en nuestros días a causa, pues, de la mala alimentación, del estrés, del sedentarismo, de que no nos paramos del escritorio, del coche, no hacemos ejercicio, y además comamos cosas de toda índole, ¿no? Bueno, se están llevando a cabo en el hospital, el viejo hospital civil, en la campaña gratuita para la prevención de cáncer de colon y recto durante todo el mes de marzo, todo el mes de marzo. De hecho, esta campaña concluye el próximo 31 de marzo. Hoy justamente hablé con el titular, el director precisamente del área de coloproctología del viejo hospital civil, el doctor Francisco Valadez Correa, jefe del servicio, quien nos comenta que esta campaña o estas jornadas para la prevención de cáncer de colon y recto se estarán llevando a cabo en el viejo hospital civil de manera totalmente gratuita. Hay que sí sacar cita acudiendo al viejo hospital civil, y esto fue lo que nos dijo en torno a los requisitos. Escuchemos.
Ya nos queda puesto lo que es este mes de marzo, que prácticamente sería el día de mañana, lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Son gratuitas las colonoscopías. Yo entiendo, si se le detecta alguna enfermedad, ya se atienden, pues, aquí mismo en el hospital. Pero algo muy importante es que si el paciente, ya hicimos esa conciencia este mes, ya le entró esa espinita de que se tiene que prevenir, y él va, puede acudir el abril, mayo, cualquier mes del año a la consulta de coloproctología. Y ahí puede comentar que él tiene la intención de prevenir el cáncer de colon y recto, y mismo lo vamos a apoyar para hacerse los estudios necesarios.
No tiene que ser forzosamente la campaña, ¿verdad?
No. Trabajamos todo el año. Solamente la campaña es para darle mayor difusión al cáncer de colon y recto, para darle esa conciencia a la gente de que se tiene que prevenir, y lo pueden hacer ellos cualquier día del año.
¿Y el 31 de marzo qué se conmemora?
Es el 31 de marzo que se conmemora la lucha contra la prevención del cáncer de colon y de recto.
Correcto.
Ahí está, y es en el marco de este 31 de marzo se desarrolla estas jornadas de prevención de cáncer de colon y recto, precisamente en el viejo Hospital Civil. Ahorita son gratuitas, ciertamente después del 31 de marzo la campaña continuará ya con un pequeño costo, pero creo que es importante. De repente no le hacemos mucho caso a los problemas que tenemos en la pancita, problemas intestinales. Acuérdese usted que el colon es la última parte de nuestro intestino, Y ahí se pueden venir una gran cantidad de enfermedades que, de no prevenirlas, pueden ser fatales. Comenta el doctor que si se acude oportunamente a estas jornadas de prevención de cáncer de colon y recto, se puede salir adelante. Así que acuda al viejo Hospital Civil con horario habitual de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde y sacar cita. Ahora, le voy a adelantar una cosa. Ya no hay cita para marzo, ¿sí? Ya se acabaron. Pero sí va a haber cita para abril. Mientras usted acuda en el mes de marzo, se la pueden dar para abril o a lo mejor hasta mayo, porque afortunadamente mucha gente está acudiendo. Pues mi querido Ricardo, este reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Oye, mi estimado Gucho, ¿y el médico te dijo, digamos, quién vale la pena que asista? Porque justo esto que dices, de pronto estamos como muy acostumbrados a algunas personas a no estar siempre bien del estómago, sobre todo a quienes tienden a somatizar, ¿no? El estrés, la preocupación, el enojo, el coraje en la panza, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Desde el estómago hasta los intestinos.
Sí, por supuesto.
¿Cuándo acudir, no? ¿Quién acudir?
Es también muy común. Sí. El hecho de que te enojes, de que hagas un coraje, de que te pongas nervioso, sí. De que no sé, esto también es muy común, y que se te inflame el estómago, hombres y mujeres por igual. Sin embargo, comenta que cuando la situación es mucho más grave, pues puede haber sangrado incluso a la hora de ir al baño, puede haber agotamiento, puede haber dolores o ardor incluso, y ahí sí es cuestión de acudir directamente. Ahora, si no tienes nada de eso, sobre todo no te inflamas, no está por demás checarte el colon. Así que bueno, es algo, como tú dices, a lo mejor muy constante, los problemas de panza que todos tenemos. La mía es panza natural, Ricardo. Así que bueno, ahí sí no hay problema, pero los que no son su panza natural, vale la pena que se den una vuelta. Oye, y me hizo una recomendación el doctor, muy interesante. Seguramente usted ahorita con tiempos de calor, y si toma agua, son de los que toman agua, tendrá tanta sed que agarra una botella con agua y se la avienta todita, así como lléname el tanque, ¿no? Cuando va la gasolinera. No, eso también es producto de inflamación de barriga. Me decía que en la manera de tomar se conoce al bebedor. Más vale tomar el agua por sorbitos, poco a poquito, de más la disfruta más rica. Agua, no cerveza, quiero hacer la aclaración. Agua, si tomáselo todo, te va a inflamar la panza, te vas a sentir pesado, y ni se te va a quitar la sed, porque bueno, genera cierto adiestramiento, así que sí. Para tomar agua, sobre todo embotellada, que es la que se vende comúnmente en las calles.
Ah, bueno, pues es bueno saberlo, mi Huicho. Entonces no estoy panzón, estoy inundado.
Eso es. Podría ser, mi querido Ricardo.
Ay, bendito sea Dios, qué bueno. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. La pausa, enseguida los deportes. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Antes de dar paso a los deportes con Martín Navarro Vázquez, bueno, hay una inquietud por parte de uno de nuestros radioescuchas y que seguramente más de alguna persona se habrá dado cuenta. Dice Cande Flores, ¿qué pasó ahí en el edificio en donde se encontraba la tienda Aurrerá en Chapultepec y Avenida México? Se registró un incendio, hay una movilización importante por parte de cuerpos de emergencia este mediodía en este inmueble al que hace usted referencia, el incendio de esta que en algún momento fue una tienda de autoservicio, hoy opera como una bodega, un incendio que deja hasta el momento una persona intoxicada, desde luego está trabajando, ¿no?, para tratar de descartar que haya más posibles víctimas, aunque todo apunta que no, afortunadamente no hay más, ¿no? Durante muchos años, y seguramente usted lo recordará, este edificio albergó al famoso Aurrera de Avenida México. Ahora hay algunas oficinas, opera en términos generales como una bodega. En este siniestro están participando elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, algunas otras corporaciones que también están prestando el apoyo. Esta columna de humo que se levanta es visible incluso pues a algunos kilómetros de distancia sobre el tema. Desde luego estaremos ampliándole la información en la medida que tengamos más datos. Por lo pronto, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Hola, Martín.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del béisbol de Grandes Ligas, porque aunque oficialmente será hasta el día jueves 28 de marzo, cuando se dé el llamado Opening Day, es decir, el día inicial de la campaña, pues ya arrancó la temporada con una serie de dos partidos por allá en Corea del Sur, y hoy se llevó a cabo el segundo. Y vaya juego, muy interesante el partido de principio a fin, y la victoria para el equipo de los Padres de San Diego, 15 carreras por 11, sobre los Dodgers de Los Ángeles. Esto indica muy claro que con todo y el dinero que ha gastado el equipo de los Dodgers, no será suficiente. Debutó el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto. Debut intenso el que tuvo con los Dodgers ante una ofensiva de 17 imparables de los Padres. En cambio que Otani, la figura ya de los Dodgers, tuvo una noche complicada al batear 3 elevados a lo profundo de los jardines e irse de 5-1 en la noche, que pone, por cierto, con este juego, pone fin a la primera serie oficial de la campaña. Y como lo mencionábamos, el Opening Day se dará con 15 encuentros el próximo jueves 28 de marzo. En automovilismo, el día de hoy por la noche comienzan las actividades ya del Gran Premio de Australia con las sesiones libres, lo que representa ya la tercera fecha de la temporada en la Fórmula 1, y que, ojo, otra vez, en horario del Centro de México, se llevará a cabo en sábado, aunque será por la noche. La competencia a las 10 de la noche el sábado, el Gran Premio de Australia. Y hoy, previo al arranque de la actividad, el tapatío Checo Pérez comentó que Max Verstappen está comprometido con la escudería Red Bull y en ningún momento ha manifestado su deseo de salir del equipo al finalizar la temporada. Esto luego de las publicaciones que han salido y que sobre todo aparecen ya el día de hoy en varios diarios allá en Europa, que dicen que el holandés dejará Red Bull para irse a Mercedes. Señala que en caso de darse sería un gran golpe para Red Bull. El día de hoy se juegan las semifinales de la Nation League, esto hablando ya del fútbol soccer, en el estadio de los Vaqueros de Dallas. La jornada inicia en punto de las 5 de la tarde hora centro, cuando Estados Unidos enfrenta a Jamaica. Después, México enfrenta a Panamá, 8:15 de la noche. Orbelín Pineda habló sobre lo que representa este compromiso, dice que es revancha, aquí lo escuchamos.
La verdad, tenemos una gran revancha. Sabemos bien que no hemos pasado de la mejor manera los torneos pasados. Tuvimos un segundo lugar, después un tercer lugar, y bueno, creo que este sería un gran reto de tomar el primer lugar, ¿no? Y bueno, lo tenemos enfrente y tratarlo de aprovechar lo más que se pueda. No lo tomamos como presión, porque al final de cuentas para eso trabajamos, ¿no? Y al final de cuentas nos hacemos de títulos cada jugador sabe lo que tiene que hacer, y creo que tenemos una gran oportunidad al frente y sabemos que lo vamos a hacer de la mejor manera, como lo hemos estado haciendo. Sí, muy bien lo estás diciendo, ¿no? La verdad que sufrimos bastante y creo que tratamos de dar lo mejor en cada partido, no de desaprovechar a ningún momento a ningún equipo, porque al final de cuentas te puede sorprender como lo hizo Honduras a nosotros. Entonces, a dar tú por tú con cualquier equipo que nos toque al frente y demostrarlo dentro de la cancha.
Sí, la verdad que lo vimos en la Copa Oro, la verdad que no es un equipo fácil, sabemos que se defienden muy bien y agarran muy bien los espacios al contraataque, y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor y tenemos una gran oportunidad frente a tanto ellos como nosotros.
Ahí lo que menciona Orbelín Pineda, revancha con la afición, porque ya este equipo necesita ganar nuevamente la Nation League, que la perdió el año pasado. Y bueno, ¿quién será el árbitro para este partido de México y Panamá? El guatemalteco Walter Alexander López. Y bueno, todavía no se junta el dinero, ¿eh? Se decía que el papá de Neymar, después que un grupo de amigos, lo único cierto es que Dani Alves dormirá otra noche en prisión al no haber podido depositar el día de hoy el millón de euros que la audiencia de Barcelona le impuso como fianza para salir en libertad provisional mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación. La defensa del futbolista brasileño sigue pues tratando de reunir la suma para la fianza. Y la última, y nos vamos, Richard, mencionarte que la Federación Alemana de Fútbol anuncia que dejará de vestir con la firma Adidas, sí, aunque usted no lo crea. La selección teutona ya no vestirá con el clásico uniforme. Vendrá ahora la firma Nike a vestir a los alemanes, que llevan más de 70 años con la firma Adidas, con raíces alemanas, pero a través de un comunicado se informa el día de hoy que Nike llegará para el año 2027 y hasta el 2034. Alemania cobra 50 millones de euros anuales con Adidas. ¿Sabe cuánto van a cobrar ahora? 350 millones de euros. Los deportes, Ricardo, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos otorgó un premio a Elton John junto con su colaborador de letras de toda la vida, Bernie Taupin, esto en una ceremonia en Washington, donde el músico y su compositor fueron honrados con el premio Gershwin de Música Popular, un galardón que desde el año 2007 ha sido concedido a figuras legendarias de la música como Stevie Wonder, Paul McCartney y Tony Bennett. Y es que el cantante británico se mostró muy agradecido con su amigo y compositor, diciendo que el premio era en conjunto porque si no, él no estaría en el lugar en el que se encuentra. Incluso bromeó sobre la importancia que ha tenido Taupin para su trayectoria, pues dice que de no haber colaborado con él, seguramente estaría trabajando en alguna cadena de tiendas de almacén o de comida rápida. Y es que también dio las gracias a Estados Unidos por el legado cultural que ha dejado al mundo, entre los que citó la música de blues y el jazz, y en esta misma ceremonia también interpretó en el piano varias de sus canciones, y artistas como Metallica, Joni Mitchell, Annie Lennox, Billy Porter, Garth Brooks y Brandi Carlile subieron al escenario para dedicarle no solo canciones, sino también algunas palabras a este gran ícono de la música, haciendo este homenaje que sin duda fue un gran momento para todos los asistentes y fue un gran momento para la música en general. Pero por otro lado, les cuento que la cantante Belinda informó a través de un comunicado que por motivos de salud no se presentará en el concierto programado para mañana, viernes 22 de marzo, en la Expo Feria Coatza, debido a que por indicaciones de su médico tuvo que ser hospitalizada. Y es que se trata además del segundo concierto que la cantante cancela en menos de un mes, pues a inicios de marzo, también por motivos de salud y sin especificar de qué, canceló su presentación en el festival Bésame Mucho que se realizó en Texas. Y para que sus fans no cuestionaran la veracidad de este hecho, compartió luego del comunicado en las redes sociales una fotografía en la que aparece en la cama de un hospital recibiendo suero y se le ve también abrazando un peluche de osito. En la fotografía escribe: la salud siempre tiene que ser lo más importante, junto a con unos emoticones tristes. Y es que el comunicado de parte de su equipo dice que la salud de Belinda es su principal preocupación en este momento y que esperan poder reprogramar el concierto en una próxima fecha. Y es que la cantante se encontraba en la promoción de su nuevo disco, incluso hace algunos días ya había sorprendido a sus fans con un cambio de look, pues se quitó este color verde de la cabellera que quedaba muchísimo con el aspecto de su nuevo disco, para cambiarlo por un color rojo que se dice era para un nuevo proyecto, que esperemos que además pueda traer muy pronto y que estos problemas de salud no sean nada graves, que la hospitalización sea quizás un procedimiento de rutina y que sea obviamente para su bien. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos comentarios, participación de nuestros radioescuchas. El caso de la señora Mariana López, que quiere que le comparta el teléfono para el tema de los divorcios rápidos. Digo, bueno, no es que sea su fuerte, pero es uno de los servicios que se puede solicitar ahí en el Instituto de Justicia Alternativa. Digo, no lo promocionaba yo como tal, ¿no? Decía, es una opción acudir a esta instancia. El teléfono es el 3313-800-00, 3313-800-00. Ignacio Vázquez comenta, es un robo para los mexicanos con todas estas ayudas que da el gobierno con el tema del bienestar, como si en México no nos estuviera faltando el dinero, comenta Ignacio Vázquez. Gracias. A través de WhatsApp nos piden darle lectura al siguiente servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, se requieren 10 donadores de sangre para el paciente José de Jesús López Gallegos, quien está en la clínica 45 del IMSS, en el Ayala. Si usted puede colaborar, échele un telefonazo a María Eugenia Rivera al 3311-3442-20, ojalá que podamos apoyar. Sergio Segura también se comunica con nosotros y dice, el dinero de las campañas debería utilizarse para el agua, que es necesaria para dotar de mayor infraestructura en esta materia. Por otro lado, nos están reportando que desde anoche no tienen servicio de energía eléctrica en algunas casas de Avenida Zoquipan y Enrique Díaz de León, un tema ya reportado a la Comisión Federal de Electricidad, pero lo cierto es que hasta este momento no han obtenido ninguna respuesta. Ojalá que a través de estos micrófonos pues tenga un poco más de eco y en esa medida alguna cuadrilla de la CFE pueda acercarse a este punto y revisar qué es lo que está ocurriendo. Raúl Díaz, respecto a la escasez del agua, sobre todo a corto plazo, se debe ir considerando prohibir el desperdicio de agua al regar el pasto o el césped, como lo conozcan, un vegetal estético en las ciudades, dice Raúl Díaz. Bueno, de que está prohibido y que es sancionable el desperdicio de agua, eso es indiscutible. No sé si usted lo que está proponiendo es eliminar el natural y colocar el sintético. Lourdes Mendoza dice, es imperativo que el presidente pida recursos a Estados Unidos porque muchos migrantes han sido regresados a México mientras terminan por hacer sus trámites. Angélica Padilla dice, respecto a la pobreza de los migrantes, los países con dictaduras comunistas están sumidos en el atraso y la pobreza extrema, como lo que está haciendo este gobierno. Gracias, Angélica, por su comunicación, su punto de vista. La señora González comenta, estoy muy indignada con esto de las becas del bienestar a los migrantes, cuando en México hay un gran desabasto, por ejemplo, de medicinas. Por favor, que la oposición le ponga un alto al presidente. Basta de regalar nuestro dinero a gobiernos que son encabezados por dictaduras. El señor López dice, mi opinión sobre la nueva autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, las concesionan y al año va a estar igual o peor que la Guadalajara-Tepic. Sucia, los baños peor que de cantina y sin agua, llenas de vendedores, demasiado caras, comenta el señor López. Sergio Palafox, gracias por los comentarios que vierte en torno a estos pequeños trabajos de investigación o producciones que le presentamos a lo largo de la semana. Le gustaría que le entrara al tema de los apoyos brindados por el gobierno estatal al sector camionero, al caso de Checo Pérez y algunos otros muy centrados en la actual administración estatal. No lo descarte, don Sergio, aunque debo aclarar que estas pequeñas producciones están centradas, están enfocadas en temas nacionales, ¿no? En eso están pensadas, ¿no? Para eso son, pero insisto, pues no lo descartemos. Y muchísimas gracias por comunicarse. Y nos están pidiendo una vez más el número telefónico de Justicia Alternativa, con muchísimo gusto, 3313-800-00, 3313-800-00. Ahí lo tiene usted para que se pueda acercar a esta instancia que ofrece servicios, claro, de manera gratuitos y pues con una apuesta importante, la de la conciliación, la mediación, la construcción de acuerdos, de consensos para la resolución de conflictos, para la resolución de algunos problemas, sobre todo tratando de sacarle la vuelta a la judicialización de los asuntos, ¿no? Que no termine en un juicio con el tiempo y con los recursos que eso implica. Que pueda usted sentarse con la contraparte, platicar con la ayuda de un experto que les brinde un acompañamiento para poder construir un acuerdo y establecer, bueno, un documento formal, que por cierto, y esto es muy importante recordarlo, estos acuerdos que se generan en el Instituto de Justicia Alternativa tienen el mismo peso y el mismo valor de una sentencia. Así que, bueno, hay toda la solidez y toda la contundencia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.